Buenos comienzos, buenos finales y algunas nominadas a series del año. Esto es Series Ardeñula.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40? Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Titties, heart, and you.
What? Empieza el matriarcado.
Dude, what the for?
Titties are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Ardeñula Black. Yo soy Pablete, estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio de La Ronda, donde vamos a hacer reviews de más de 30 series, así que comencemos.
La Ronda, reviews y recomendaciones.
Bien, estamos acá en la ronda de Series Are the New Black. Hace mucho que no hacíamos un episodio de ronda de reviews, así que tenemos muchas series para hablar. Pero en este bloque vamos a comenzar con una ronda rápida de las series que estuvimos viendo en diciembre y en enero. Comencemos por Made in Chelsea Buenos Aires, que es como una mini temporada dentro, es como un mini spin-off de vacaciones de Made in Chelsea, la reality, y le ponemos pulgares para abajo porque la verdad no estuvo bueno y tampoco se quedaron mucho tiempo en Buenos Aires. Iban y venían entre Chelsea y Buenos Aires. Creí que iba a ser todo en Buenos Aires, iba a mostrar más cosas, si bien medio que sonó que fue un viaje medio improvisado. Estuvieron por bueno, La Boca, por en el Palacio Sanssouci y demás, pero visitaron muy poquitos lugares y después se volvieron, y al final la temporada no era todo en Buenos Aires, así que como que fue medio engañoso el título. Esperaba más, pero bueno, me gustó igual ver a los personajes en Buenos Aires, pero fue medio engañoso, así que le ponemos pulgares para abajo para Made in Chelsea Buenos Aires, más allá de que sigue siendo entretenido verlos y es divertido todo el drama que se arma entre los personajes y demás. Esta mini temporada tuvo como la primera cámara en mano que se usa en de 17, 18 temporadas de la serie, lo que me pareció interesante. Y también se metió a seguir a los personajes a la habitación, que es algo que casi nunca sucedía en la serie, y medio que rompieron la cuarta pared en ese sentido. Así que bien por Made in Chelsea, pero sin embargo le ponemos pulgares abajo a Made in Chelsea Buenos Aires. Una serie documental que estuvimos viendo en Netflix en esos meses de diciembre y enero fue en Eastman, y le ponemos pulgares para arriba. Me parece que estuvo bien. El hecho de que sea producido por gente de afuera hizo que sea como súper neutral la postura que tomó. Me gusta que va hacia atrás con documentos de la AMIA y todo lo demás, y profundiza muy bien el tema. El tema de Nisman también lo tratan en su profundidad, y bueno, y una de las cosas que me gusta es que hace muchos años acá en este podcast habíamos dicho de que estaría bueno una serie de documentales que tenga que ver con casos argentinos, y bueno, y en estos últimos años ha empezado a aparecer, pero más del estilo de biopic. Pero yo lo que quería era esto, en realidad algo que tenga que ver más con una serie documental, y me parece que esta era lo que estaba buscando, porque bueno, tenemos muchos casos emblemáticos acá en Argentina. Es muy rico para investigar algunos casos. Este era uno de ellos y me gusta que sea uno actual también. Y me parece que se tomaron el trabajo de investigar a fondo y de hacer como una serie bastante atrapante. Y hasta por momentos súper oscura y tenebrosa. Y me parece que funcionó, me parece que tuvo mucha repercusión también. Y bueno, aunque spoiler alert, no se descubre nada nuevo. De hecho, al contrario, es como que las investigaciones van para atrás. Y al final no se sabe ninguno de los dos casos, ni el de la Amia ni el Nisman, qué pasó realmente. Pero bueno, te muestra como un panorama de todo lo que se estuvo haciendo. Y me gustó ver eso de un caso argentino bien investigado en una serie en Netflix. Y me pareció que estuvo bastante bien. Así que espero que vengan más de este tipo de documentales. Así que le ponemos pulgares arriba para la serie Nisman. También vimos You, la temporada 2, que esta se estrenó en diciembre, si mal no recuerdo. Y le ponemos pulgares al medio. Al principio empieza bien, con una nueva historia, en un nuevo lugar, en Los Ángeles. Y está bien, pero hacia el final se vuelve ya medio ridículo, medio tirado en los pelos la trama. Me parece como medio raro que hayan tomado ese camino. Y me parece que se desvirtúa un poco la historia. Esto es uno de los problemas que están teniendo estas series en romantizar un poco al abusador, al violador, aunque no es violador, pero es medio abusador en el sentido que encierra a las mujeres y las maltrata y demás. Y no sé si está bueno romantizar ese tipo de personajes, sobre todo con alguien tan querido como el actor de la serie, Ben Batley, que es como súper carismático. Y bueno, no sé si está tan bueno romantizar, pero bueno, más allá de eso y de todo ese brete que nos podemos meter, la temporada 2 no está tan buena. Me gusta que hayan agregado un nuevo personaje, el nuevo personaje de Love, que es muy interesante esta segunda temporada, pero como les decía, hacia el final como que en medio se desvirtúa. Pero bueno, vamos a tener igual una temporada 3 de You, que seguramente llegará en diciembre de este año o el año que viene quizás. Así que pulgares al medio para You. No me quiero extender porque es una ronda rápida también. Vamos a la próxima, The Witcher, le ponemos pulgares abajo. La verdad no me gustó para nada. Los episodios son súper largos, súper densos. Yo no tengo mucho cultura de videojuegos, ni de cómics, ni de libro en el que está basado. Y la verdad que no me gustó para nada, me pareció una historia medio rara. Las partes de acción y de efectos especiales sí está muy bueno, eso hay que decirlo. Henry Cavill, que me cae re bien, podemos decir que está bien, no me molesta. Pero me pareció como que era súper densa la historia, el material. Y no me parece tan entretenido. Así que para mí, pulgares abajo, ni siquiera la terminé, que yo soy muy de... Una vez que empiezo a terminar las temporadas y hasta el episodio 5 ya no aguanté más. Me parecía como que no era para mí, así que la dejé ahí. Así que le ponemos pulgares abajo para The Witcher. Sin embargo, va a haber otra temporada y bueno, va a estar todo bien para los fanáticos, así que no se preocupen. También sé que Netflix quería que The Witcher sea como la nueva Game of Thrones y me parece que no lo van a lograr, no con esta serie al menos. Así que, bueno, pulgares abajo para The Witcher. También vimos Mr. Robot, el final de la serie. Y bueno, es una serie que le tengo mucho cariño, obviamente por Sam Smale y por todo lo que significó. Por lo que significó también para la carrera de Rami Malek. Y nos pone muy contentos por eso. La historia es hermosa. Ahí nos faltaba repasar acá en la ronda. Habíamos hablado en los primeros episodios de esta cuarta y última temporada y nos faltaban los últimos. Los últimos están muy buenos, tienen episodios de todo tipo, experimentos. Son algunos episodios experimentales como el que es todo mudo y demás. Y el antepenúltimo episodio es como mi favorito, onda como cuando ya está llegando al final. Me hizo llorar, me emocionó, me llegó, tocó fibras. como siempre nos acostumbra Sam Smell. Y bueno, y el final también está bueno. No sé si está tan bueno, no es uno de los mejores finales que vi en mi vida de las series, pero me gustó y me parece que la historia se merecía un final bien. Así que no se los quiero spoilear, pero bueno, pulgares para arriba, sobre todo por la técnica, por las actuaciones y por todo lo que significó Mr. Robot para la televisión, de autor sobre todo, de estos últimos años. Y me parece que se acaba una de las mejores series de autor de la década pasada. Así que pulgares para arriba para Mr. Robot y el final. De estas también tenemos que hablar, las últimas partes y los finales de las temporadas de estas series. His Dark Materials, que le ponemos pulgares al medio, hacia el final como que mejora, pero sin embargo nunca me terminó de enganchar, siempre la veo como medio infantil. Para mí me parece que si hubieran salido en la época de Harry Potter o esa época donde estaba el boom de ese tipo de historia, de ese tipo de fantasías, me parece que hubiera pegado más. Ahora me parece como un poco no tan divertida. Sí tengo que destacar a Ruth Wilson, que me parece que es la que está mejor en la serie, en su papel de Marisa Coulter, que está muy muy bien, así que muy bien por ella. Hace de la villana en esta serie y la verdad está excelente. Pero lo demás me parece sí un poco infantil, quizás no es para mí, no es para mi edad, tampoco leí los libros y por ahí también me pareció un poco larga. Pero bueno, está bien hecha, están muy buenos los efectos especiales también, tiene mucha calidad de imagen. HBO junto con la BBC hicieron esta serie, así que es impecable en ese sentido, no podemos decir nada. Así que le podemos poner esa al medio para His Dark Materials. The Morning Show, que terminó con su primera temporada, le ponemos también pulgares al medio. Me parece que hay unos temas medio raros y medio controversiales también. Acá también romantizan mucho a esto del abusador, también con un personaje súper carismático como Steve Carell al frente de la serie, y me parece medio raro romantizar eso. Y también el personaje de Jennifer Aniston también como que no termina de decidirse de qué lado está, y no sé si está bueno el mensaje que queda hacia el final de la serie, sobre todo por lo que pasa en los últimos episodios. Y bueno, sí me gusta mucho la química en pantalla que tienen Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. A muchos no les gusta mucho la actuación de Reese Witherspoon, bueno, en nada, en realidad les cae mal, no sé por qué. Pero a mí me encanta, acá en Big Little Lies, en donde sea, me encanta. Y me parece que su actuación también es muy buena en esta serie. Está medio infravalorada, pero está muy buena. Y la química entre ellas dos es lo que más rescato de esta primera temporada de The Morning Show. También hay que decir que es bastante entretenido de ver, más allá de la trama y de los temas que trata, es muy entretenida de ver. Así que yo la verdad la recomiendo. El año que viene vamos a tener la segunda temporada, que no sé si va a ser la final o no, pero bueno, tengo que decir que me entretuvo, no fue una de las mejores series, pero estuvo bien. Así que pulgares al medio para The Morning Show. The Mandalorian, que nos faltaba ver el final y hablar sobre eso, me encantó. Yo que no soy para nada fanático de Star Wars, no tengo idea de nada, y me metí a ver la serie así medio de prepo. Decidí darle una oportunidad y me pareció que estuvo muy muy bien. De hecho fue una de nuestras series del año, del 2019. Así que yo siempre la recomiendo. Los episodios son cortitos, tienen muy poco diálogo, va al grano, la acción está muy buena, los efectos están muy buenos. Baby Yoda es como el meme de la década más o menos, y seguramente va a seguir siendo furor en la próxima temporada de Mandalorian. Pero más allá de eso, me gustó la estética, la música, la ambientación de la serie y todo lo que hicieron, me pareció que estuvo muy bueno. Y los episodios de media hora, que están muy bien dirigidos también, así que yo la recomiendo bastante y me gusta que sea súper rápida de ver. Tiene momentos de acción, momentos de ternura. Y los fanáticos, escuché decir los críticos y demás que saben más de Star Wars, dicen que tiene mucho la esencia de las primeras películas de Star Wars. Y me parece que sí, me parece que lo hace muy bien. Me estoy combinando el western con algo futurista, me parece que funciona muy bien. Y la verdad fue una de las sorpresas del 2019, así que muy bien para The Mandalorian. Es de Disney Plus, pero bueno, si no la tienen, la pueden encontrar por ahí. Fue una muy buena apuesta de Disney Plus empezar con esa serie. Fue una de las más nombradas del año y me parece que lo logró con esta serie, al contrario de The Morning Show, que tuvo más problemas con Apple TV Plus. Pero bueno, Disney Plus lo hizo bien con The Mandalorian, al menos. Lo que sí escuché es que muchos después de ver The Mandalorian se suscribieron, así que hubo una caída ahí, no sé cómo lo van a resolver. Quizás tengan que adelantar la segunda temporada de Mandalorian para recuperar esos suscriptores. Vamos a Miss Fletcher, que es esta serie de HBO, que también habíamos hablado un poco de esta serie en un episodio de la ronda anterior. Le ponemos pulgares para arriba. En mi mente detuvo mucho. Para los que no saben, está basado en un libro también de Tom Perrotta, que está muy bueno. Cuenta la historia de una madre que se queda con el nido vacío cuando su único hijo adolescente se va a estudiar afuera. Y bueno, ella está separada y como que se redescubre como mujer en su sexualidad y demás. Y me parece que está muy bien contada esa parte. La parte del hijo tiene algunos problemas, pero me gustó, me entretuvo, ¿no? Es como que de que haya sido el bully en la secundaria y en el mundo universitario descubra que está completamente solo y sea como el menos popular de la universidad, le va todo mal y hace todas las cosas mal, y me gusta mucho ese contraste y me pareció que funcionó muy bien. Vería una temporada más, pero bueno, creo que no va a haber porque ahí medio que termina. No creo que haya otra temporada, pero bueno, estuvo muy bien, la verdad. Le ponemos pulgares arriba para Miss Fletcher. Es cortita, así que también la pueden ver súper rápido. Así que la recomiendo y tiene la calidad de HBO, por supuesto. Otra de las que nos faltaba hablar, de las series que vimos en diciembre, es The Marvelous Mrs. Maisel, que habíamos empezado a hablar. Pero bueno, hacia el final de la temporada un poco pierde fuerza. Sí tengo que destacar mucho la presencia de Luke Kirby. Cada vez que aparece él y la química que tienen él y Rachel Brosnahan es impecable. Es como que cada vez que aparece él como que se refresca, y también como que medio sabemos que está basado en un cómico que después terminó muriendo y demás. Es como que le tenemos mucho cariño a esa relación y ese personaje. Entonces cada vez que aparece como que lo disfrutamos al máximo. Tengo que destacar mucho. Por ahí la trama y la historia de los padres es la que menos me gusta de esta historia. Me gustaría ver más a Miss Maisel haciendo actos, toda la parte detrás de escena, del stand-up y todo eso me parece mucho más interesante que la parte de los padres. Pero bueno, entiendo que como los nomino mucho a los actores que hacen de los padres, tienen que armarle como una trama interesante. De lo contrario, me parece que no sé si estarían muy presentes en la historia. Pero bueno, estuvo bien. No fue ni la mejor temporada ni la peor. Así que le ponemos pulgares al medio para The Marvelous Mrs. Maisel. Miss Maisel, la temporada 3. Esta serie es de Amazon Prime. Para los que quieren y les interesa, es una de las más premiadas también. Es súper entretenida de ver. Tiene mucha calidad de imagen también. Y visualmente, y es de los creadores de Gilmore Girls, y es súper entretenida y dinámica, así que se las recomiendo también. Está ahí en Amazon Prime si la quieren ver, o bueno, donde quiera que vean las series, también la van a encontrar porque es bastante popular. Y por último, hablemos de Marlisa Predaude, que también habíamos empezado a hablar, y le ponemos pulgares para arriba en estos primeros 8 episodios de Marlisa Predaude, de la historia de Paul yendo a la universidad. Me gustó mucho. Me gustó todos los temas que trataron en esta mini temporada. Están muy bien tratados. La bisexualidad, las diferencias de clases, un poco el racismo y cómo tratan los españoles realmente a la gente de afuera y demás. Me pareció que está muy bien tratado, sobre todo en Barcelona, que es súper multicultural. Y bueno, lo que siempre rescato de Héctor Lozano es esta forma que tiene de hacernos interesar mucho en las formas de contar las clases que tiene, las clases de la universidad, bueno, de la secundaria también, como cuando lo hacía con Marlí. Me parece que es lo que más rescato de las series. Eso me parece que escribe muy bien y hace entretenido las clases, que es algo que no vemos mucho en las series adolescentes, esta parte de las clases en sí y de que unirlas a algo que les esté pasando a los personajes internamente. Me parece que conecta muy bien eso con las clases, con la trama de los personajes, y me parece que lo hace impecablemente en estos episodios, que tampoco son muy largos, pero bueno, sí duran más o menos 50, menos de una hora. Pero bueno, se pasan volando, porque la verdad la historia es bastante atrapante, más allá de las actuaciones bueno, el personaje de Paul, de Bruno y de todos los otros personajes, incluyendo la actriz argentina. Así que le ponemos pulgares para arriba para Merlí Sapere-Aude. También está renovada para una próxima temporada. Muchos esperaban que saliera en Netflix, pero me parece que por ahora no va a salir. Una lástima, la verdad, pero bueno, es de Movistar Plus. Creo que los que tienen acá en Argentina Movistar Plus lo pueden ver, y bueno, y si no, lo conseguirán donde ven sus series favoritas. No está tan disponible. Hacia cuando se estrenó la temporada, sí había muchos más videos, estaba más para ver en Facebook, en YouTube, hasta había episodios enteros, pero bueno, solo está oficialmente en Movistar Plus. Bien, vamos a escuchar ahora un tema musical de Mr. Robot y después seguimos con más.
We'll be right back.
Bien, y ahí pasaba outro de MH3, de la banda sonido de Mr. Robot. Estamos acá en la ronda de series Art New Black, haciendo reviews de todas las series que vimos en diciembre, enero y hasta principios de enero. Vamos a seguir en este bloque, vamos a hablar de series recientemente terminadas por nosotros y bueno, también en general. Vamos a comenzar por AJ and the Queen, que la terminamos de ver hace poco. Se estrenó en enero, me parece, principios de enero. Y le ponemos pulgares arriba. A ver, va a ser medio controversial que digan que es pulgares arriba, pero les explico por qué. Me parece una serie súper entretenida para ver ahora, en verano, en vacaciones. Y me parece que lo más entretenido de la serie es este formato medio de road movie que tiene. Cada episodio es como una road movie diferente. Y bueno, yo aparte soy muy fanático de Drag Race y demás. Bueno, acá en general, en series Art New Black, somos muy fanáticos de Drag Race. Y bueno, está bueno ver a RuPaul también actuando y haciendo lip syncs y demás. Y a las demás queens, en cada episodio aparece una queen diferente que conocemos, que ya tenemos cariño y demás, y las vemos actuar, y es muy entretenido. Más allá de eso, en cuanto a la temática de esta primera temporada, al menos, no sabemos si va a tener segunda todavía, me parece interesante esto de una drag queen y una de niña que no les gusta etiquetarse como niña ni como niño, que está redescubriéndose a sí misma en una situación bastante difícil, y durante todo el viaje vemos cómo la relación entre ellos crece y uno le enseña al otro, se ayudan la una a la otra y finalmente terminan siendo como una nueva forma de familia, lo que me parece súper lindo, y me gusta ver eso en la televisión de hoy. Me parece que es innovador y es súper entretenido, como decía, sobre todo para verlas ahora en las vacaciones. Los episodios son un poco largos, quizás deberían durar un poco menos, pero son 10 y bueno, se pasan volando, son esos 10 nada más por ahora. Así que está muy bien para nosotros, es puntaje pulgares para arriba para AJ and the Queen. Otra que vivimos en enero fue Spinning Out, que a mí, yo no sabía mucho de la serie, ni que existía, hasta que vi, bueno, ahí en Netflix, que estaba Kaya Scodelario, que bueno, para mí es una muy buena actriz, a la que le tengo mucho cariño por Skins, y dije, bueno, le quiero seguir viendo actuando, les quiero ver actuar, voy a ver qué pasa en esta serie, y la verdad que no me gustó para nada. Le podemos poner para abajo, si bien Kaya está excelente en su actuación, todos los demás, es bastante precario el nivel de actuación de la serie, y la trama también es bastante precaria. Es básicamente una serie sobre patinadoras sobre hielo profesionales que, bueno, que compiten y demás, quieren llegar a las olimpiadas, y bueno, se entrenan y hacen como competencias. La madre de Kaya Scodelario es Janory Jones, que en esta serie particularmente actúa horrible. No sé qué le pasó. Hacia el final es como que da un giro un poco, está un poco mejor, pero al principio me sorprendió de verla actuar tan mal, la verdad. Que también le tengo mucho cariño por The Last Man on Earth, por Mad Men y demás, pero acá, la verdad, no sé qué le pasó. Quizás no le gustaba mucho esta historia, que la verdad está medio tomada de los pelos. Sé que fue cancelada, eso nos enteramos esta semana, así que no va a haber más. Así que no se las recomendaría, salvo que, no sé, les gustó mucho el patinaje sobre hielo. En ese sentido, el efecto y los dobles y los trucos que hacen en el hielo están muy bien. Pero todo lo demás, bastante malo. Así que pulgares para abajo para Spinning Out de Netflix. Sigamos con una muy buena, todo lo contrario a Spinning Out, sería Sex Education, la temporada 2, que bueno, también se estrenó en enero, una muy esperada también, porque la temporada 1 ya nos había gustado mucho, y esta segunda temporada se pone aún mejor, ya ahora estamos más encariñados con los personajes, Y la verdad, es una temporada impecable. Tiene de todo y habla de todo. Puntualmente en esta temporada también se focaliza mucho en la educación sexual en las escuelas, lo que me parece súper interesante para hoy, hasta para nosotros como argentinos. Me parece muy bueno que toquen ese tema. Y por otro lado está el episodio del abuso, que está muy bien escrito, está muy bien actuado. Un episodio súper lindo, es el episodio 7, son solo 8. Y ese episodio, la verdad que es uno de los episodios del año para mí, porque está muy bien. Comienza en un abuso en un colectivo, en un montón, y en ese momento se lo deja pasar de largo y después como que regresa con todo el trauma ese, y me parece que está muy bien explicado, muy bien desarrollado en el episodio 7, y me gustó mucho. Y bueno, y después todas las subtramas, la trama de Otis y Miv, la historia de amor de Otis y Eve también me gustó muchísimo, la historia de Eric, la de Adam, todas las historias de los personajes secundarios también están muy buenas. Así que bueno, es una serie que recomiendo mucho. Ya igual casi todos la vieron, pero bueno, si hay alguien que no la vio, se las recomiendo mucho. Son 2 temporadas de 8 episodios, y les aseguro que les va a gustar mucho. No hay muchos actores conocidos. Ahora ya los conocemos, pero no hay muchos actores conocidos, salvo Gillian Anderson, que hace como la mamá del actor principal, que también está muy bien. Sobre todo en la segunda temporada. En la primera me parece que la desaprovechan un poco, y en esta segunda temporada me veo que le encontraron más la vuelta al personaje, y me pareció que estaba muy bien. Así que pulgares para arriba para Sex Education, la temporada 2. Seguimos. Hablemos de ahora de 2 que terminaron para siempre, 2 comedias que terminaron en enero, muy emotivamente las 2, muy buenas las 2. Estamos hablando de BoJack Horseman, que en enero se estrenó la segunda parte de la temporada 6, y el episodio final, y The Good Place, que también terminó su temporada 4 y el final. Ambas, tengo que decir lo mismo, tuvieron un final excelente. Cerró bastante bien, cada una hizo lo suyo y me pareció que estuvo excelente. Me gustó un poquito más el final de The Good Place, me parece que terminó súper lindo, con un mensaje súper esperanzador y hasta bastante original de la idea de lo que nosotros tenemos como muerte. Y me parece como que estuvo súper emotivo ese final y fue muy lindo como contaron los últimos momentos de la vida de los personajes. Me pareció muy lindo. Así que pulgares para arriba para The Good Place y el final. No sé cuánto tiempo más va a estar en Netflix, así que yo les diría que la vean ahora si no la vieron. Es una comedia súper linda, porque seguramente después Peacock se la va a querer llevar a su plataforma. Peacock es la nueva plataforma de la NBC, así que por las dudas véanla ahora. Y bueno, después BoJack Horseman también, una parte de la sexta temporada, que por ahí me hubiera gustado ver todo ahora en enero, tener todos los episodios. Esto de que la hayan cortado me pareció que no la favoreció mucho, sobre todo en algunos episodios de esta parte final. Me parece que hubieran cobrado más fuerza si la ponían todas juntas ahora en enero. Pero bueno, sin embargo, el final me pareció que está muy lindo. Podría decirse que queda medio abierta, pero no. Y ojalá hagan más, o quizás una película o un especial con los personajes de BoJack Horseman. Me gustaría ver eso. Bueno, me quedaría con esos personajes mucho tiempo más, porque la verdad todos los personajes que crearon son súper ricos y me gustaría ver más. Así que pulgares para arriba también para BoJack Horseman. Sigamos con series que terminamos de ver hace poco. Hablemos de The New Pope, una que ya le estuvimos recomendando muchísimo en Twitter. Esta segunda parte de The Young Pope, que se llama The New Pope, una coproducción entre Canal Plus, HBO y Sky. y creada y dirigida por Pablo Sorrentino. Le tengo que poner pulgares arriba. Si pudiera ponerle 10 pulgares arriba, le pondría. La verdad, está muy bien. Yo no soy mucho de seguir estas series que son súper religiosas y que hablen de papas y demás, pero tengo que decir que esta es una visión súper moderna, súper disruptiva de todo lo que tiene que ver con el Vaticano, y me gusta cómo cuenta la historia, las imágenes, los encuadres, los diálogos, la música, todo es espectacular, es como un viaje, es como ver, cada episodio es una película deliciosa, es lo que se me viene a la cabeza. Las actuaciones son impecables. Y en el medio de la comedia, hay comedia negra también, que toca puntos súper sensibles de la humanidad, un poco, de la religión, de nosotros como seres existenciales, y lo hace todo impecable. Esta serie está muy buena. Jude Law casi no aparece, les tengo que decir, pero no es tan importante, porque está John Malkovich, que viene a ser de New Pop, no les voy a cortar la trama. Y bueno, la verdad es súper entretenida. Están los personajes de Boyelo, Javier Cámara, que vuelven para esta temporada también. Jude Law aparece poco, pero sí aparece sobre todo hacia el final. Y bueno, John Malkovich, que está increíble. Los personajes secundarios acá también son súper ricos, entretenidos. Y hasta hay cameos de Marilyn Manson y de Sharon Stone, que están buenísimos también. Así que, bueno, no me queda más que recomendarles mucho, mucho The New Pope. Aún si no vieron The Young Pope, vean esto o vean las dos, porque están muy buenas ambas y les va a gustar mucho. Me gustaría que se hable más de la serie, así que se las recomiendo muchísimo. Otra que vimos en enero o por ahí fue Don't Fuck With Cats, que en un momento le iban a sacar de Netflix, había escuchado, pero bueno, por ahora, el otro día me fijé y todavía estaba. Yo creía que era como un documental gracioso, medio un mockumentary o algo súper tierno sobre gatitos, y resulta que es una historia súper turbia y oscura sobre asesinatos, sobre torturas de gatos, de un tipo que empieza a postear cómo maltrata a unos gatitos, y bueno, y todo se vuelve muy oscuro hasta que termina con la muerte y un asesino serial. Es súper atrapante, una vez que empezás a verla no podés parar. Yo en realidad la seguí viendo toda entera porque empecé a verla de noche y dije, tengo que ver hasta el final, si no, no voy a poder dormir. Así que la vi toda de un solo saque. Y bueno, es súper atrapante, pero la verdad es súper oscura. No esperen algo tierno e interesante. La historia, en un momento pensé que era mentira, que había sido mentira, pero no, es todo verdad, todo pasó de verdad, lo que lo hace más oscura todavía. Así que bueno, para mí, por esto de que te confunde un poco, también por los personajes que tienen, los que cuentan la historia en primera persona, también son menos raros y por ahí parecen actores, pero no, es gente que existe, es una situación que pasó de verdad. Así que bueno, le ponemos pulgares al medio, no es como algo súper entretenido de ver, pero sí es atrapante para los que les gusta esto de los documentales y demás. Hablemos rapidito ahora de otras series que estuvimos viendo en enero. Grey's and Frankie, la temporada 6, le ponemos pulgares para abajo. Me parece que la temporada 6 debería haber sido la final. Ya sé hacia dónde está yendo la serie. Para mí nunca le encontraron la vuelta a los personajes de los hijos, y eso hace que ralentice mucho la historia. Me hubiera gustado permanecer en la historia de los grandes, porque me parece las más interesantes. Los hijos siempre como que están en el medio, y medio que aplacan mucho la trama y la hacen pesada, y la verdad que no me divierten mucho. Me divierten ellas, Grace y Frankie. Y bueno, supuestamente la próxima, la temporada 7, va a ser la temporada final. Yo creo que sí, ya estaría para cerrar, así que esperemos que sea la final. Y bueno, pulgares para abajo por ahora para la temporada 6 de Grey's and Frankie, porque tampoco es una muy buena temporada, queda como ahí. También estuvimos viendo Scam España, la temporada 3, que le ponemos pulgares al medio por ahora. Estuvimos viendo los primeros episodios, todavía no terminaron. Por ahora, lo que vieron y los cambios que le hicieron al personaje de Nora no me gustan para nada. No sé cómo van a ser, por ahí hubo un tema, creo que de la edad del personaje, que no pudieron hacer como la Nora original, que bueno, tenía mucho más sexo. Acá también, en esta temporada, se supone que tienen que hablar sobre el abuso, y ya vamos como por el episodio 7 y todavía no llega esa parte, y no sé cómo lo van a hacer porque cambiaron mucho. Scam España es el que más cambia los personajes y la trama, así que no sabemos bien con qué esperarnos. Lo que me parece un poco entretenido, pero bueno, por ahora, ponerles al medio. También, si tenés Movistar Plus, podés ver la historia desde el punto de vista de Viri, que es otro personaje que es el que hacía de Vilde en el Scam original. Que es un personaje que no se explora mucho en la serie original, en la versión original, y acá lo exploran y lo exploran muy bien. Me hubiera gustado que esa sea la historia principal. La verdad que está muy bueno, así que si no vieron ese punto de vista, los que siguen Scam España, está bueno que lo encuentren por ahí en Instagram, por ahí están. Si no, me preguntan a mí y yo les digo dónde lo pueden ver. Me parece que está muy bueno que no lo vean y no se lo pierdan. Scam Francia lo empecé a ver, me faltan algunos, estoy medio atrasado con eso. Esta también es una historia nueva de un personaje creado para Scam France, porque es la temporada 5 y bueno, es un personaje creado por Scam France que solo está acá, y bueno, tiene un problema de tinnitus y empieza a quedarse sordo el personaje, y está muy bueno que vayan por ese lado. Todavía no terminé, pero bueno, a veces lo hacen demasiado dramático para algo que no debería ser para tanto. Pero bueno, está bueno. Tengo que ver más para contarles si pulgares al medio o para arriba. Pero bueno, por ahora pulgares al medio le ponemos para Scam Francia, la temporada 5. Todavía falta una temporada más, creo, de Scam Francia, y creo que ahí va a terminar. Pero bueno, les vamos a contar acá qué pasa con Scam France más adelante. Otra que vimos en Netflix, y esta sí también la vimos de un tirón, es Next in Fashion, que es un reality de competencia muy parecido a Project Runway. No es igual, porque en esta los participantes hacen diseño de a dos, hasta cierto punto en la final como que se separan individualmente. Me gustan los diseños, me parece que es una buena respuesta de Netflix para los fanáticos de Project Runway que sigan viendo series en fashion. Está Tom France, que es uno de los Queer Eye, es como uno de los conductores, y bueno, me entretuvo, me pareció que estuvo divertido. Son 10 episodios nada más y pasan rapidísimo. Para los que les gusta mucho este tipo de serie de competencias de moda y de confección de vestuario y demás, me parece que está muy bien, así que le ponemos pulgares para arriba para Next in Fashion. Y por último, por este bloque, vamos a hablar de High Fidelity, que también acabamos de terminar. Esta serie basada en la película del 2000 con John Cusack. No, John Cusack era el personaje principal. Y acá en esta serie, que fue primero creada para Disney, pero después se le quedó Hulu, que me parece mejor, porque no sé si es muy Disney, sobre todo algunas partes. Bueno, se estrenó esto, que fue High Fidelity. Es una serie que vienen animando, se las mandaron a los críticos el año pasado. Muchos vieron el primer episodio y les gustó mucho. Así que ya sabemos que iba a estar muy buena, y les tengo que decir que está muy buena. Justamente en el episodio que hicimos con Patricia de la serie de la década, yo decía que me gustaría esto de ver series que tengan que ver más con relaciones, con el mundo de las citas y demás. Y me parece que esto es una respuesta moderna a eso que yo decía. Esto de una versión, una Sex and the City, pero de esta década. Y me parece que acá lo lograron. La protagonista en este caso es Zoe Kravitz. Y la serie es más o menos una mezcla entre Sex and the City y Fleabag en Brooklyn. Bueno, Zoe Kravitz tiene una tienda de discos, de vinilo, que todavía sigue existiendo. Y bueno, ella también le habla a la cámara, se acaba de separar, y muy como hacía la película, hace esto de ir contándote la historia en primera persona, mirar a la cámara y contártela, o como el piloto de Sex and the City también. Y la verdad, Zoe Kravitz está muy muy bien en esta serie, en todo sentido, no solo en la actuación, sino en su forma de moverse, según ella, es como el papel que más, con el que más se identificó en su carrera, y me parece que se la siente súper cómoda en este papel y está muy bien. No diría que es, los creadores dicen que no es una continuación de la película, sino más bien una expansión del universo. Ellos quieren creer como que los dos personajes pueden vivir en el mismo universo, sin ser como una secuela o una precuela tampoco, porque es en el mundo actual, en el mundo moderno. Está muy bien. Recordemos también que Lisa Bonet, la madre de Zoe Kravitz, apareció en la película original, en High Fidelity, y bueno, acá no creo que aparezca porque la madre es otra. Pero bueno, me gustó mucho, me entretuvo, la vi súper rápido, son episodios de media hora también. La música es increíble, está muy buena. El drama y la historia es súper entretenida también, no solo la de ella, sino de los personajes secundarios, que son muy poquitos también. Así que se las recomiendo mucho, se llama High Fidelity. Está también a esta y a The New Pope, las nominamos como para mejores series del 2020, ya desde ya. Me parece que son una de las mejores de este año. Por ahora, sé que estamos en febrero, pero me parece que va a ser muy difícil de superar esto. Seguramente va a haber una segunda temporada, porque por ahora, por la repercusión de los críticos, le está yendo muy bien. Así que le ponemos pulgares para arriba para High Fidelity. Es de Hulu, la pueden encontrar igual en donde quiera que vean series. Vamos a escuchar ahora, sí, un tema de High Fidelity y después seguimos con más. Bien, ya pasaba David Bowie con Modern Love de la banda sonido de High Fidelity. Estamos acá en Series Are the New Black, en la ronda, y vamos a hablar ahora, nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a seguir hablando, tenemos más series. En este bloque vamos a hablar de premieres y primeros episodios. Comencemos con The Outsider, esta serie basada en el libro de Stephen King, creado por Richard Price, creador como The Wire, el escritor de The Wire, The Night Of y demás. Por ahora le ponemos pulgares al medio. Las novelas de Stephen King no han funcionado, la verdad, muy bien en la televisión. Creíamos que con la mano de Richard Price iba como a ser mejor, pero por ahora no es algo que me esté fascinando esta serie de Outsider. Es un drama policial con tintes de fantasiosos, por lo que vimos hasta ahora, que llevamos como por el episodio 7 y son 10. También es bastante largo, episodios muy largos y medios densos, sobre todo la parte del medio es bastante denso. Si bien la premiere me gustó, después se empieza a caer y a decaer y se hace medio denso. Me interesó verla sobre todo por Ben Mendelsohn, que lo conocemos de series como Bloodline, que ahí está excelente. Y dije, le voy a dar una oportunidad. Y la verdad que empezó bien y después decayó bastante. Ahora me cuesta un poco verla y terminar hacia el final. Pero bueno, ya me quedan 3 episodios, así que voy a seguir probablemente y les voy a contar. Por ahora le ponemos pulgares al medio. En la serie también está Cynthia Erivo, que estuvo nominada para un Oscar. Para los que no la conocen, investiguenla un poco. No vi tampoco su película nominada al Oscar todavía. Pero bueno, acá es uno de los personajes que me gusta. En realidad todas las mujeres están bastante bien en esta serie. En cuanto a la actuación, los hombres y la trama son los que están un poco más flojitos. Así que, bueno, por ahora pulgares al medio. En la próxima ronda les vamos a decir qué nos pareció la serie en su totalidad y el final. Otra que empezó hace poco fue Everything's Gonna Be Okay, la temporada 1. Que es el regreso a la televisión y a las series de Josh Thomas, el creador de Please Like Me, una serie que tuvo hace unos años un super boom y se convirtió medio en un clásico. Vimos la premiere y algunos episodios de esta serie, no es tan fácil de conseguir tampoco, pero bueno, empieza bastante bien, tiene un primer episodio que dura 40 minutos o un poco más, que está muy bueno y me gustó mucho. Después la serie como que empieza a decaer un poquito, pero me sigue entreteniendo verla. Me parece que toca temas actuales, esto de las familias modernas. La trama trata básicamente de un padre que está por morir y le deja a uno de sus hijos, le deja cargo a sus dos hijas preadolescentes. Y bueno, vemos la muerte, el padre muere inmediatamente y bueno, el hijo se tiene que como mudar a vivir con ellas, que una de las hijas es medio tímida, medio nerd si se quiere, y otra es autista, en realidad del espectro autista. Y bueno, está entretenido, los tres personajes. Josh Thomas, por supuesto, hace gay y enseguida consigue un novio que lo lleva para presentarle a su nueva familia. Y bueno, él tiene que aprender cómo a ser el tutor de las chicas, medio ser la figura paterna. Y bueno, así como DJ Andy Quinn, también acá se replantea todo el formato de las nuevas familias, que me parece interesante. Y el rol, también hay episodios donde se trata el tema del abuso y qué es abuso y qué no, y qué pasa cuando sos autista y sos abusada. Para los que no conocen a Josh Thomas, también te tiene que caer muy bien. Yo lo comparo mucho con Lena Dunham de Girls. Es como un personaje muy parecido a ese, que por ahí lo odias y te cae pesado y mal, y por ahí te parece entretenido y te hace gracia su humor. Pero bueno, te tiene que gustar él para gustarte tu actuación y la serie en general. Por ahora le ponemos pulgares al medio para Everything's Gonna Be Okay. Vamos a ver cómo termina la primera temporada de la serie, que no es tan fácil de conseguir, pero bueno, va a estar en Hulu o está en Hulu, pero también es de un canal de televisión no muy conocido que se llama Freeform. Pero bueno, se puede conseguir, si le ponen empeño, se la puede conseguir por ahí por internet. Otra que vimos al pasar es Nora from Queens. De este solo vi la premiere y la verdad no me gustó mucho. Yo me gusta mucho Awkwafina, lo que pasa es que la acabo de ver en The Farewell, en la película que no estuvo nominada al Oscar, pero debería. Y ahí está tan bien Awkwafina que después ver Nora from Queens es como que bajar de calidad y no me pareció tan entretenida. También porque el personaje un poco se repite, sobre todo en el piloto. Es una comedia de una chica, bueno, que es medio un desastre y demás. que me parece que ya vimos a Awkwafina en este papel. Por eso nada más le pongo pulgares abajo. No sé si la voy a seguir viendo o no. La verdad, tengo muy poco espacio para ver series. Pero bueno, si encuentro algún espacio, quizás la termine de ver. Por ahora, lo que vi no me entretuvo tanto. Así también como Avenue 5, esta serie de los creadores de VIP, tampoco me gustó para nada. La estoy viendo como de prepo porque está entre The Outsider y Curb Your Enthusiasm. Entonces sí o sí hay como que ver la serie. Yo aprovecho para hacer la comida y hacerme la cena. Pero la verdad no me entretiene, no me parece divertida la historia, no me parece entretenida. Algunos personajes sí son divertidos, pero es medio toda una ridiculez de la trama, de una nave espacial, donde el Titanic que está perdido en una órbita y que no puede volver a la Tierra. Y bueno, y todo pasa como en una especie de nave espacial. No me parece interesante la historia, ni los personajes, así que pulgares para abajo para Avenue 5. Vamos un poquito más rápido, ahora ya llegando hacia el final, hablemos de Curb Your Enthusiasm, la temporada 10, que hubo en las premier y algunos episodios más. Le ponemos pulgares para arriba, muy bien, sigue siendo graciosa, entretenida. Larry David está increíble en esta temporada y los temas que trata y todo es muy actual, es entretenida, es divertida, me sigue haciendo reír, así que pulgares para arriba para Curb Your Enthusiasm, la temporada 10. Kidding, la temporada 2, que se estrenó hace poco. Que no muchos están viendo esta serie. Tuvo una primera temporada bastante buena. Y esta no está tan buena por ahora, lo que vamos viendo. Vimos 4 episodios por ahí. Y no me parece tan entretenida como la primera. Para los que no saben de qué trata, es una serie protagonizada por Jim Carrey. Con la creada por Michael Gondry, que es uno de mis directores favoritos, bueno, y la verdad que y Jim Carrey hace como de una estrella de televisión, onda una especie de piñón fijo de niños, pero no es payaso, sino una persona real, que es muy famoso, y bueno, y a partir de la muerte de uno de sus hijos, como que empieza a tener problemas en todos los sentidos de su vida, su relación con su otro hijo que quedó vivo, su ex mujer, tiene problemas para relacionarse y demás, y es medio como que se vuelve loco, y bueno, todo en este contexto de muy lúdico, como le gusta a Michael Gondry, de títeres y demás, súper fantasioso y divertido y musical, el mundo de hacer televisión para niños. Y algunos episodios están muy buenos de esta segunda temporada, otros no tanto, pero bueno, son de media hora, es de Showtime la serie. Vamos a esperar un poco más para criticarlos, pero ahora le ponemos pulgares al medio, porque por ahora hay 50 y 50 de que nos guste o no esta segunda temporada. No sabemos si va a haber tercera tampoco. Lo que sí sabemos es que Ariana Grande va a estar esta temporada. Todavía no apareció. Vamos a ver cómo llega acá a Kidding la segunda temporada. Otra que empezamos a ver también, una nueva temporada, es High Maintenance, la temporada 4. Esta serie de HBO que nació en Vimeo y bueno, la gente de HBO la vio. Y hace 4 años que ya es... está en HBO y la verdad le va muy bien. Me gusta mucho la serie, más allá de que a mí no me gustan mucho las series que hablan sobre drogas y porros y demás. Esta está muy bien por cómo está hecha. Cada episodio se divide entre dos historias, en que el hilo conductor es justamente el dealer, que es el protagonista de la historia, que va uniendo las historias. Y bueno, algunas historias están muy buenas, otras quizás no te gusten mucho, pero en 15 minutos te mete una historia de vida alrededor de New York, un poco en las afueras también a veces, y puede pasar de todo. La historia puede ser cómica o súper trágica o súper dramática, pero bueno, la verdad me gusta mucho y me gusta verla también en la serie. Es algo que me pone de buen humor, así que le ponemos pulgares para arriba para High Maintenance, la temporada 4. Otras dos que empezamos a ver hace poco, ambas son de USA Network. Una es The Sinner, la temporada 3, con Matt Bomer. Que bueno, The Sinner, esta serie creada por Jessica Biel, que sigue en una nueva temporada con una nueva historia. Por supuesto, el hilo conductor de las tres temporadas es Bill Pullman, que la verdad está muy bien. De hecho, cada vez está más joven, me impresiona mucho, porque la verdad está muy bien. Que hace el detective, bueno, y acá es un nuevo caso de un tipo que, bueno, uno de sus amigos de la secundaria viene a visitarlo a su casa en los suburbios. Se van una noche y tienen un accidente medio raro, en circunstancias bastante raras, se termina muriendo el amigo. Y bueno, no sabemos bien qué pasó, y vamos desentramando como la relación que había de ellos antes y demás. Por ahora le ponemos pulgares al medio, no es una de las mejores temporadas, pero bueno, sí me gusta que esté Chris Messina, que fue como una sorpresa, otro de mis actores favoritos. Está muy presente en la serie, haciendo un papel diferente también, si se quiere, de villano, entre comillas. Y también está Jessica Hedge, que bueno, que pegó varias series estos últimos años. Es la mamá de Zoe Kravitz en High Fidelity, por ejemplo. Entre, bueno, Special, Dickinson también está ahí. Bueno, acá está Jessica Hedge también, en un papel más protagónico, que me gusta mucho por ahora. Es como uno de los personajes más interesantes de esta tercera temporada de Sinner. Así que por ahora le ponemos pulgares al medio a The Sinner, la temporada 3. Y otra es Briar Patch, es la temporada 1 de esta nueva miniserie basada en un libro, y creada y producida por el creador de Mr. Robot. Yo tenía mucha fe en esta serie, y la verdad, por ahora vimos 2 o 3 episodios y no me parece muy entretenida. Me gustan algunas cosas. Rosario Dawson está siempre genial, por supuesto. Hay muchos actores conocidos acá. Rosario Dawson es la principal, que bueno, se trata de una investigadora que vuelve a su ciudad natal a investigar la muerte sospechosa de su hermana, y tiene que descubrir quién la mató en un pueblo que es bastante ridículo. Todo lo que pasa en el pueblo, hay como animales que se escaparon del zoológico y están repartidos por toda la ciudad. Y bueno, tiene esta sensación medio de western y demás, y unos personajes súper ricos, pero por ahora no me atrapó del todo la historia. Tengo que seguir viendo más, vamos a ver qué pasa. La voy a seguir viendo igual para ver si mejora o no, sobre todo porque me gusta mucho Rosario Dawson, y que le hayan dado este papel también, que en el libro es un hombre y acá lo hace Rosario Dawson. Así que me gusta ese cambio de género, me parece interesante. Y bueno, y también porque uno de los escritores es como el conductor de uno de mis podcasts favoritos, que es The Watch, que es Andy Greenwald. Así que nada, lo voy a seguir viendo seguramente, y después les voy a contar qué tal le va a esta primera temporada. Si hay otra temporada, seguramente dijeron que va a ser otra historia, así que bueno, esta temporada vamos a seguir viendo y vamos a ver cómo le va a Briar Patch la primera temporada. Bien, hasta acá llegamos, hicimos más de 33 series o por ahí. Ya saben qué ver y qué no ver, y bueno, si ven alguna y les gustó y me quieren avisar, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram de Series Are New Black, que es @seriesarenewblack. Recuerden que pueden escuchar este podcast, estamos en Spotify como Series Are New Black, en iTunes estamos como Homo Bien Podcast, en YouTube ahora también estamos, simplemente ponen en un buscador hashtag Series Are New Black y ahí les va a aparecer el podcast de estos episodios. Estamos subiendo algunos, no todos, pero bueno, hace unas semanas que empezamos a subir. Pueden escucharnos por ahí también, si les queda más cómodo. Si no, también estamos en Google Podcast. Ponen en un buscador de Google, ponen Series Are New Black y aparecemos. Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram ya les dijimos Series Are New Black. En Twitter estamos como @seriesnbc. En Facebook como Series Are New Black. Ahí les avisamos cuando hay trailers, novedades. Todo lo relacionado al mundo de la serie lo tienen ahí en nuestras redes sociales. en Facebook y en Instagram sobre todo, que tenemos más espacio. Pero bueno, en Twitter hacemos algunas cosas, algunas reviews también de lo que vamos viendo y demás. Yo he sido @pablete o arroba, o sea, @thpablete en Instagram y @pablete en Twitter. Si no, bueno, en todas las otras redes sociales que escriban o que mandes DM, voy a estar yo contestando, así que es lo mismo. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Nos vamos con otro tema de High Fidelity. Chau, chau.
Exact right amount. Thank you.
And my little cousin, he got a little tray. His girl keep the scales, a little mermaid. We are by the